Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Arras de Lona Directo. Estamos, como todos los domingos, listos para hablar acerca del mundo del wrestling. Gracias por sintonizarnos en directo a través de MixLR. Y para quienes nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por supuesto en arrasdelona.com y solowrestling.com. Es domingo 17 de enero de 2016. Estamos aquí, Alessandro Leonardo, Fede Fromgel y Adrián Sánchez, para compartir con ustedes una hora y media de información, de diversión aquí hablando de wrestling. Fede, ¿qué tal?
Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé. Muy contento de estar acá en el directo, porque bueno, tiene otro encanto, otra magia. Y contento de estar también con una participación especial que tenemos hoy.
Sí, recordarán que Adrián él participó en el concurso navideño hace unas semanas y ganó el concurso, así que tenía la opción de elegir en algún programa participar aquí con nosotros. Ha elegido el directo, lo tenemos aquí. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Alessandro. ¿Qué tal, Fede? Muy contento de poder participar en el podcast, ya que llevo mucho tiempo siguiendo el programa desde sus inicios y con muchas ganas de hablar sobre los temas de actualidad, aunque no vamos a negar que algo nervioso porque es una gran responsabilidad.
Vamos entonces a empezar con, me parece, lo más importante que ha sucedido esta semana. Lo tenemos ahí de imagen de nuestro directo para el día de hoy. Y es el tema de Kalisto, que lo conversamos contigo, Fede, el lunes. Cómo le dieron el título, yes, a Kalisto, salió de la nada. Fue interesante ver cómo le ganó a Alberto del Río en un gran combate. Le daban como una especie de push, que teníamos la esperanza de que fuera un paso hacia adelante en su carrera, que finalmente le dieran algo importante que hacer, que lo vieran como la futura estrella latina y finalmente le dieran ese empuje. Pero lo que sucedió al día siguiente en las grabaciones de SmackDown, y que luego salió en WWE.com, nos mandaron el spoiler, fue que Alberto del Río, en su revancha, le quitó el título a Kalisto. Así que todo lo que habíamos hablado el lunes de lo que podría haber pasado con él, del impulso, de este salto del nivel en el que se encontraba en el mid-card, de pronto se volvió a caer.
Sí, y bueno, algo, si se fue apurado su campeonato, su victoria, esto fue pero recontra apurado y aún más sorpresivo. Un cambio de título en SmackDown es muy raro, sobre todo ahora con el SmackDown este. Bueno, se supone que los últimos programas le dije que sea importante, pero SmackDown viene siendo el programa secundario hace siempre, básicamente, y no le dan nada de importancia. Y ver un cambio de título ahí es raro, pero hacía 3 días había cambiado el título y todo lo que hablamos el lunes, como vos decís, quedó en la nada, o por lo menos cambió. O sea, no sé, es bastante raro. No creo que esto en realidad arruine el futuro de Kalisto, ni mucho menos, pero sí como que deja todo muy raro.
En la primera semana en SmackDown pudimos ver el enfrentamiento entre Kalisto y Del Río, en el que John Cena estaba en la esquina de Kalisto, que esto me sorprendió bastante y ayuda a que el fan casual se ponga del bando de Kalisto y poco a poco ir consiguiendo más hit con el público. Gracias a esta victoria pudimos ver cómo Kalisto obtuvo una oportunidad titular en Raw y se alzó con el título en un combate bastante bueno, la verdad, el que ya comentaron anteriormente. Y no me esperaba para nada ese cambio de título en Raw, y mucho menos lo que pasó al día siguiente en las grabaciones de SmackDown. No sé por qué se han apresurado a hacer este rematch tan pronto, teniendo Royal Rumble a la vuelta de la esquina y con una cartelera tan vacía que solo está el combate por el título intercontinental y el Royal Rumble match. Y la verdad, no sé a dónde quieren llegar con Kalisto después de lo que le han hecho. Me hubiera gustado que hubiera tenido un reinado así 2 o 3 meses con el título, llegar a WrestleMania por lo menos con él, pero no sé, veremos los planes que tienen, los próximos planes que tienen para Kalisto.
Yo tengo una teoría sobre esto y es algo que conversé con Walter el viernes al hablar de SmackDown. Y es que lo de Kalisto sucedió, o sea, lo pusieron ahí con Alberto, era algo que no estaba planeado, porque surge de la lesión de John Cena. John Cena era quien sí iba a enfrentar a Alberto, pero se lesionó, así que Kalisto cubrió su posición. Y lo que pensaron fue, está bien, Kalisto está ahí con Alberto, pero Kalisto no tiene la credibilidad necesaria como para estar ahí. Hay que hacer algo con él. Y decidieron darle el título, lo cual es una buena decisión para ponerlo over. Pero lo que estuvo mal fue que se lo quitaran después. Lo que pienso que sucedió fue que ellos quieren seguir teniendo a Alberto como campeón. Y querían que su feud con Kalisto fuese creíble. Y por eso esta tan corta ostensión del título. Y lo que sucedió fue que pensaron en esto, ¿no? Alberto va a recuperar el título, pero queremos que luego de Royal Rumble él esté libre para otras rivalidades. Entonces, si hacemos la revancha del combate en Raw, lo hacemos en Royal Rumble, donde debería haber sido, ¿qué sucede? Que Alberto recupera y Kalisto tiene aún una oportunidad de revancha. Y no queremos que tenga esa oportunidad de revancha porque queremos pasar a otra cosa. Así que lo que han hecho es darle el título a Alberto en SmackDown. Kalisto tiene la revancha que seguramente será en Royal Rumble. Y luego de eso, luego de que Alberto le vuelva a ganar, ya no habrá revancha que quede pendiente, así que Alberto podrá pasar a otra cosa. Pero lo que sí se hace de por medio, o sea, lo que hace todo este proceso es que Kalisto en un momento pareció que iba a pasar a otro nivel. Nos daba la esperanza de que fuera una estrella que ahora esté empezando a surgir. Y de pronto se cae, la gente dice, ah, mira, Kalisto, yo estaba creyendo que podía pasar algo con él, pero ahora que veo que ha caído derrotado nuevamente, pierdo un poco la fe en lo que podría hacer después.
Sí, yo creo que claramente tiene que salir como ganador Kalisto de esta rivalidad, y ahí se recupera este sentimiento que vos decís, de duda, sería, y se podría volver a creer en Kalisto, pero está buena la teoría tuya esta de que quieren que después del Royal Rumble del Río esté libre. Pero igual, cuando hacen las cosas apuradas, y todavía teniendo, no sé cuántas horas tiene WWE por semana de programas, pero 5 horas entre Raw y SmackDown, y sin contar los otros programas que no existen.
Es que nadie ve.
Claro. Que no le den más tiempo, o sea, que no hayan hecho, que no hayan aprovechado mejor la revancha. No sé, es como, más acordar a el segundo combate de Kevin Owens y John Cena, que fue como surgido así de la nada, y tienen un montón de horas, las aprovechan horriblemente, el tiempo es espantoso cómo lo aprovechan, cómo llevan historias. Tienen algo que está despertando el interés de la gente, como es este ascenso de Kalisto y bueno, su posterior derrota y demás, y no lo hacen más interesante, lo hacen así, ya anuncian el rematch para el otro día, ya lo pierde, y que en realidad tienen tiempo y tienen forma de hacer las cosas más interesantes, no sé, para mí.
Básicamente nos han creado falsas esperanzas con él, con esta victoria que vimos de Kalisto en Raw, y es lo que dice Alessandro, el tema de alargar la rivalidad no le conviene demasiado a Alberto que para que pase a otra cosa. El problema es que él está metido en la Liga de las Naciones, que eso está ahí atascado, no va ni para adelante ni para atrás, y no sabemos muy bien qué quieren hacer con ello tampoco. Es una pena lo de Kalisto, a mí me hubiera gustado también, como dice Fede, que saliera victorioso de esta rivalidad, y no sé, tener poco a poco enfrentamientos con luchadores del Midcard y que vaya creciendo como una superestrella en solitario, ya que los planes que tenían junto a Sin Cara se vinieron abajo por la desgraciada lesión que tuvo.
Para quienes nos escuchan por primera vez y tal vez no sepan esto, les recuerdo que nos pueden llamar, ahora estamos en directo, pueden ir a Skype, tenemos un botón en la parte de abajo de la página en arrasdeluna.com que dice llamadas al directo, pueden hacer clic ahí y aparecemos en el chat para que nos hablen y pasen aquí a hablar con nosotros, o simplemente pueden ir a Skype y buscar entre los usuarios Arras de Lona todo junto, dejarnos un mensaje y luego pueden entrar aquí a hablar de lo que ustedes quieran, no tiene que ser ni siquiera de lo que estemos hablando aquí. Bueno, está ese tema.
Sí, por ejemplo, perdón, en el chat están discutiendo de los Owens versus Cena del año pasado.
Cierto.
Y parece que van a matar a Santino Corleone, que dice que no le gustaron. El resto de la gente no está tan convencida.
Ese es un tema bastante polémico.
Se ha derivado para ahí.
Es un tema muy polémico.
Carlos se ha puesto nervioso.
Yo estoy seguro de que son grandes combates, especialmente el primero y el segundo. Pero hay gente que por algún motivo no les tiene mucho aprecio. Yo estoy de acuerdo en el que el tercero fue demasiado cargado, o sea, ya fue un spot fest, hubo mucha exageración en cómo sobrevivían a los movimientos, a los finishers, pero los dos primeros me parecieron bien armados. Es más, yo vi el segundo hace poco, e incluso me parece que se contó una muy buena historia, porque Cena había perdido el primer combate, y se ve que en el segundo está frustrado, está queriendo ganar, le cuentan un 2 luego del Attitude Adjustment y va a reclamarle sí. al referee, que no es algo que él haga usualmente, va, le reclama, le dice fueron 3, lo hace, después hace otro y se queda con cara de que cómo está sobreviviendo y demás. Una buena historia, y un buen combate, así que, bueno, cada uno puede tener su opinión, pero también yo puedo tener el derecho de decirle que están equivocados.
Bueno, sí, Víctor en el chat dijo exactamente lo mismo que vos, que el tercero fue una spotfest y que el primero estuvo muy bien y el segundo estuvo bien, según él. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, así 100%.
Sí, tuvieron una buena serie de combates, pero el tercero ya fue el que mató la rivalidad del todo. La famosa frase de las segundas partes nunca fueron buenas, en esta ocasión se la atribuye a la tercera.
Vamos entonces, pasando por el tema de Kalisto ya. Esperemos que lo que hagan con él ahora le beneficie en lugar de perjudicarlo como lo que ha sucedido esta semana. Y que se recupere, esa credibilidad que estaba ganando de a pocos. Vamos a hablar de los rumores sobre la cartelera WrestleMania, que han salido algunos datos por ahí esta semana. Primero tiene que ver con que se está hablando de que Roman Reigns se enfrentaría a Triple H en WrestleMania, no en Fastlane como hemos ido especulando algunas veces por aquí. Sería en WrestleMania este combate, que obviamente se está construyendo desde hace un tiempo, así que quién sabe. Luego está que no tienen oponentes para Undertaker y Lesnar, lo cual también era un tema cuando estábamos haciendo nuestras carteleras soñadas. Esos dos se supone que tienen que estar ahí, es obvio, pero no sabemos con quiénes enfrentarlos porque no hay gente de tanta importancia en el roster, a menos que se trabaje de cierta manera en estos 2 meses. Y por último, se dice que el plan oficial, que era un rumor, pero ahora se dice que era realmente lo que iba a pasar, era Undertaker contra John Cena. Y claro, la lesión de John Cena ha hecho que este combate se caiga, y ahora estamos en esa encrucijada de que no hay nada para Taker, Lesnar aún está en el aire, pero ahí está, Roman Reigns contra Triple H. ¿Te parece un main event de WrestleMania, Fede?
Sí, me parece que aparte es algo que se viene construyendo hace tiempo y que bueno, la conclusión de esa rivalidad en un combate entre Roman Reigns y un Triple H que a esta altura solo pelea en WrestleMania y así, porque solo es un part-timer, me parece sí que sería una buena lucha, aunque soy más de que el título en realidad sea el main event, así que en realidad para mí sería un co-main event, capaz. No como, o podemos hacer un triple, cuádruple, quíntuple main event, así tipo SmackDown. Pero sí, me parece que sería algo bueno para WrestleMania. Yo lo puse en mi cartelera, un Roman Reigns versus Triple H.
Este año se han propuesto llenar el estadio de WrestleMania y superar el récord histórico que tenían de asistencia. Y a lo largo de estos meses hemos visto cómo las superestrellas más importantes han ido cayendo de esa cartelera por diversas lesiones. Entonces nos encontramos con pocos luchadores así de renombre en la actualidad. Es decir, tenemos a Roman Reigns, que desde hace unos meses lo han empezado a construir bien, pero luego no tenemos a otro gran babyface. Es decir, Daniel Bryan está lesionado. O, bueno, tiene la alta médica según su médico privado. John Cena se lesionó a finales de año. Randy Orton, no sabemos si va a llegar a tiempo, aunque él dice que sí. Lo que no sé es cómo va a construir la rivalidad en un plazo tan corto de tiempo. Luego tenemos a Dean Ambrose con Kevin Owens, que nos están dando una rivalidad bastante entretenida, pero no veo a ninguno en una posición importante en WrestleMania. Es cierto que me gustaría ver el Brock Lesnar contra Kevin Owens, es bastante atractivo, pero no creo que se dé. Y el Triple H contra Roman Reigns es algo que parece muy obvio, pero yo creo que se va a dar en febrero, en Fastlane. Así que no sé contra quién se va a enfrentar Roman Reigns en WrestleMania. Y tampoco creo que él esté en la lucha por el título.
Eso se suma al hecho de que no sepamos, porque estábamos hablando justo de esto antes de que empecemos a transmitir. Se suma al hecho de que no sepamos quién va a ganar el Royal Rumble, ¿no? Está todo muy difícil de predecir ahora de camino a WrestleMania por el tema de las lesiones y todo lo que ha pasado. Y por eso mismo, no sé qué tan efectivo sea, o qué tan efectiva sea esa cartelera para llenar tanta gente en ese estadio ante la falta de gente que, bueno, se ha lesionado y demás. Y el hecho de que las estrellas que... O sea, no hay suficientes estrellas como para llenar puestos importantes y que llamen a una audiencia tan grande. Sin embargo, creo que el nombre de WrestleMania, el nombre ya de la marca de WrestleMania, es más grande que lo que puedan simplemente presentar. Así que, por sí solo, por ser el evento más grande del año y toda la parafernalia que hay alrededor, creo que ese récord lo podrían superar. Y si no lo superan realmente, te ponen el número ahí y te lo crees.
Sí, totalmente, totalmente.
Bueno, también sí, se habló adelante sobre el regreso de The Rock, que lo publicó en las redes sociales.
Me parece que lo de The Rock, es cierto que va a estar ahí, pero dudo mucho que vaya a luchar, porque él está en mitad de una grabación de Baywatch y ha sacado permiso para ir a WrestleMania, pero algo que tiene que, o sea, algo que es bastante común en estos productores de Hollywood, y hablando de, en su caso específico, es que no quieren que se lesione. Y en el wrestling hay riesgo de lesionarse, más aún cuando The Rock es alguien que no lucha regularmente, así que volver al ring para él puede ser peligroso, volver así de la nada. Y por eso la gente de la producción de la película no quiere arriesgarse, y seguramente, a pesar de que The Rock tiene el permiso para ir, dudo que tenga el permiso para luchar, así que no lo veo en un combate, a pesar de que yo lo puse contra AJ Styles en mi cartelera, ¿no? Pero no lo veo en un combate ahí en WrestleMania.
Bien, sí, mejor. Yo lo saqué definitivamente y con alegría, porque prefiero que no esté combatiendo, sobre todo. Si quiere estar gritando y moviendo las cejas, está bien, pero que no vaya a combatir.
Yo espero que si no es para luchar, al menos la promo que haga no ocupe tanto tiempo como fue el año pasado.
¡Uf!
Consumió mucho tiempo del evento, la verdad.
Hablando de ese tema, ahora que estamos hablando de The Rock y lo del segmento del año pasado, Ronda Rousey también se hablaba de que podría participar en Royal Rumble, o mejor dicho, en WrestleMania, de alguna manera, pero en su caso es más complicado, porque ella también está en una película, así que los términos son similares, o sea, tiene que pedir permiso, tiene que, bueno, no sé si ella querrá luchar o algo, pero tiene que pedir permiso primero a la productora de la película y luego a UFC. Así que es más complicado para ella, lo cual hace que yo dude mucho que va a aparecer. Y The Rock, obviamente, sí va a estar, pero Ronda Rousey no creo.
Tiene que pedirle permiso a Dana Brooke, ¿no?
Tenemos ahora...
Stephanie subió una foto entrenando, que había empezado a entrenar de cara a WrestleMania. ¿Quién sabe si el permiso ya se lo han dado?
Ella dice que se está poniendo en forma, ha puesto un tweet por ahí, se está poniendo en forma para WrestleMania, así que a lo mejor quiere participar en algo, no me sorprendería.
Luchando por el título de la diva.
Hablando de rumores, ha sucedido algo ayer, y es que AJ Styles tuvo un combate contra Zack Sabre Jr. en Revolution Pro, un combate que yo quiero ver, habrá que ver, estar atento a cuando esté disponible. Pero lo interesante aquí, más allá del combate, es que AJ Styles, luego de que se realizara este combate, hizo una promo, hablando con los fans y diciendo, dejando entrever, que podría participar en el Royal Rumble. Y esto ha hecho que salten muchos rumores en internet, en las redes sociales, hablando de que se ha confirmado que AJ Styles estará en WWE, que participará en Royal Rumble, que irá a WrestleMania en el Main Event y tantas cosas. Pero bueno, yo pienso que es solo una promo. Es como, yo vi esta promo, él está hablando y de pronto la gente, como la gente ahí es muy está siempre muy entusiasmada, empieza a corear Royal Rumble y demás, y ella está, le sigue el juego, le dice sí, que voy a estar ahí, que si estoy, si hay un puesto voy a hacerlo bien y demás, pero no creo que haya sido un anuncio oficial. O sea, yo aún estoy convencido de que va a ir a WWE porque en vista de todo lo que ha pasado es lo que tiene sentido. Pero yo no, con esta promo yo no aseguraría que va a estar en el Royal Rumble.
No, claro, a mí me suena más al estilo Jericho cuando habla y dice que sí, dice que no, y nunca sabes bien qué creerle. Más algo así de que lo dijo en el momento por cómo era la situación, y no tanto un anuncio oficial como para salir a publicar la noticia y decir confirmado AJ Styles en Royal Rumble. No sé si efectivamente estará o no, que eso es parte de las cosas que hacen interesante este Rumble, ¿no? Que además de que no sabemos quién va a ganar, no sabemos ni quiénes van a participar. Y a diferencia de otros años, no sé, no es que va a aparecer el Godfather o gente así, o un JBL, sino que acá las expectativas son altas de quiénes pueden llegar a aparecer.
Después de ver la promo, yo te comenté por privado que para mí esto sí era, sí estaba confirmando su aparición en el Rumble. Y me la juego bastante porque la verdad es que es un hecho el que va a llegar a WWE. Es cuestión de tiempo. Entonces, tanto la WWE como el propio luchador y también gente dentro de la empresa como es Finn Balor han jugado ya con la llegada de los nuevos talentos de New Japan. Sería algo decepcionante, pienso yo, para el público si llegamos al Rumble, sale el número 30 y no ha salido todavía a J Styles. Recordemos
sale Papa Shango de sorpresa, ¿no?
Recordemos lo que pasó hace 2 años cuando no apareció Bryan, cómo se puso el público de loco y con la victoria en ese mismo Rumble de Batista. Y el año pasado también pasó lo mismo con Daniel Bryan cuando fue eliminado y ganó Roman Reigns. Entonces yo creo que han llegado a un punto en el que han jugado tanto ya con nosotros que tiene que aparecer ahí sí o sí. Si no, nos va a decepcionar bastante.
Sí, para este Royal Rumble en cuanto a las sorpresas, yo sí estoy apostando porque vamos a tener sorpresas muy interesantes porque estamos en Orlando y Orlando es la base de NXT, así que alguien de NXT podría aparecer y la gente lo reconocerá y todo. Y también Orlando ha sido por mucho tiempo la base de TNA. Así que que aparezca AJ Styles también creo que podría ser posible. O sea, la gente dentro de la empresa podría pensar, ha estado mucho tiempo trabajando aquí, así que la gente lo conoce, sería un buen momento para hacerlo debutar. Yo lo veo. Además, porque hemos hablado del artículo que publicaron en WWE.com, hemos hablado de su rol dentro del mundo, de los negocios de WWE y demás, pero me parece que ese artículo hizo algo muy interesante. Y es que, por un lado, alimenta los rumores de que AJ Styles y la gente del Bullet Club y Shinsuke Nakamura podrían aparecer pronto en WWE. Pero ¿qué sucede? Que la gente que los conoce, o sea, que conoce a esta gente, son fans hardcore, no son los fans casuales de WWE. Entonces, ellos ya están enterados de esta noticia. Seguramente la han leído por algún lugar, la gente que sigue el wrestling en español y que es fan hardcore seguramente habrá ido a solowrestling.com, habrá visto los rumores ya. Pero ¿qué sucede? Que ese artículo, porque la página de WWE.com no está dirigida al fan hardcore, sino más al fan casual. Ese artículo lo que hace es poner esta gente ahí para que el fan casual los vea y diga, ¿quiénes son ellos? Dicen que hay rumores de que pueden llegar, qué interesante. Entran a ver, se enteran de quién es AJ Styles, quién es Nakamura, quiénes son Anderson y Gallows. Y dicen, podrían llegar, mira qué interesante, vienen de Japón, son amigos de Finn Balor y demás. Así que, por un lado, se alimentan estos rumores que vienen para los fans hardcore y por otro se presenta esta gente al fan casual y se va preparando una posible aparición sorpresa. Así que no me sorprendería realmente que aparezca AJ Styles.
No, es cierto. El artículo ese fue bastante interesante y raro también. Yo me acuerdo de haberlo visto y haberlo compartido ahí en Solo Wrestling. Y claro, es tal cual como decís vos, está dirigido a la gente que no los conoce. En realidad habla un poco de las carreras de estos luchadores, mencionan a Gallows que estuvo ya en WWE, obviamente obvian el hecho de que AJ fue la cara de TNA, como siempre, porque TNA para WWE no existe. Y claro, está bueno porque es raro, no te dice nada, pero es como que la misma empresa juega con los rumores. Incluso en el artículo decían que fueron a la oficina de Triple H, que es el agente de talentos y el CEO, no sé qué, y que no quisieron hablar. Entonces,
¿quién está dando permiso para venir acá, no?
Claro, es como que ellos juegan con ellos mismos, con el propio rumor, que es muy, está muy divertido. Me parece que en esta época en la que, como dijo Triple H en un momento, el kayfabe está muerto y no existe, y es muy difícil que con internet y con todos los sitios de noticias no sepamos estas cosas, está bueno cómo están jugando con esto. Y ahora AJ Styles sumó un poco más a todo el juego, así que yo también creo que en Royal Rumble tiene que pasar algo con esto, lo que sea, pero tiene que pasar algo.
Lo que hicieron con ese artículo fue una pequeña carta de presentación, así por encima, de estos cuatro nuevos luchadores, pero creo que principalmente se quieren centrar en AJ Styles, que es el próximo que va a llegar a la empresa, porque Anderson y Gallows pasarán por NXT. Nakamura no se sabe si va a pasar por NXT, pero si pasa será muy poquito. Y AJ sí irá directamente a lo que es el roster principal. Como dices, Alessandro, también Orlando es la base de NXT y de TNA. Hubiera estado bien ver aquí a James Storm, pero ahora que ha regresado a TNA, pues no lo vamos a poder ver. Aunque nos queda la posibilidad de ver a Samoa Joe, que toda la gente de esa zona lo conoce.
Veo que en el chat están hablando de CM Punk y su próximo debut en UFC. Acá tengo la información. Voy a ir diciendo algunas cosas de lo que pasa con CM Punk. Hablando de su debut, se ha dicho que la fecha podría ser el 9 de julio en Las Vegas para UFC 200, que será un gran show. Y que CM Punk, por ser un tipo que conoce tanta gente fuera de las MMA, será interesante verlo ahí. Seguramente lo quieren poner para llamar la atención de la gente, lo cual es una estrategia interesante e inteligente. Así que CM Punk, UFC 200, eso es lo que se está planeando. Y para su rival, se ha hablado de Mikey Gall, un peleador peso welter de 23 años, que tiene un récord de una victoria, cero derrotas. Y él estuvo en un show que se llamaba Looking for a Fight, me parece. Y bueno, hicieron toda la promoción de quién es él y demás. Y le han programado una pelea para el 6 de febrero contra Michael Jackson, que no es el rey del pop, sino es un peleador que encontraron por ahí, que tiene un récord de 0-0 y es básicamente un squash. Le han puesto un squash a este Mikey Gall para que se ponga over, ¿no? Se muestre al público de UFC, gane ese combate. Y luego lo tenga, o sea, luego de esa pelea seguramente, porque CM Punk va a estar en ringside para esa pelea. Así que luego de que suceda, seguramente harán que CM Punk entre al octágono y le haga un cara a cara, le haga una promo. Es como el wrestling, ¿no? Y luego se plantee este combate para el 9 de julio en Las Vegas. Así que ese es el plan. Lo otro es que, si bien se van a enfrentar a Mikey Gall y Michael Jackson, se ha dicho que Mikey Gall, si gana, tiene a CM Punk. Pero si Michael Jackson, por algún motivo, a pesar de que es un tipo que han escogido específicamente para que sea su jobber, si por algún motivo Michael Jackson gana, Michael Jackson no va a tener a CM Punk. Así que no habrá el combate soñado de CM Punk contra Michael Jackson y el baile de Thriller y demás. Eso no va a pasar. Solo está la posibilidad de que sea CM Punk contra Mikey Gall.
Carlos dice que CM Punk debe debutar contra Kurt Cobain para estar a la altura. Pero... sí, Nathan estaba comentando acá en el chat también eso de que Mikey Gall este tenía que ganarle a Michael Jackson para poder pelear contra Punk. Y definitivamente esto es muy wrestling, ¿no? El combate, si ganás tenés la oportunidad de pelear contra el otro, y si en Punk en ringside. Esto, no sé, bueno, ya lo de McGregor tuvo como unos matices de... con las promos y los enfrentamientos en las conferencias de prensa y demás. Y bueno, con CM Punk en la vuelta es obvio que tiene que tomar un poco de ese color.
Yo la verdad que no estoy puesto en lo que es las MMA, así que no puedo opinar sobre esto, pero va a estar interesante cuando veamos a CM Punk con su personaje así de chulo en las promos que se hacen antes de los combates. Va a ser bastante interesante, ya que ahí no va a tener la misma censura que tenía en la WWE.
Algo de lo que sí podemos hablar, que también tiene que ver con CM Punk, es que salió ayer a declarar, no sé cuándo, pero ayer salió la noticia, de que él había salido a decir algo así como que me gustan ahora las MMA, que es lo que hago, en lugar de eso que hacía antes, que como un comentario en el cual hablaba un poco mal del wrestling profesional. Y esto ha despertado muchas críticas de los fans que lo seguían de antes y bueno, es lo que ha pasado con él. ¿Tienes alguna opinión sobre lo que ha dicho del wrestling, Fede? ¿Te parece algo malagradecido? ¿O qué te parece que fue la idea de CM Punk al decir todo esto?
No, me parece que un poco se... No sé cómo, a ver cómo decirlo, pero... Que se tomó para otro lado, capaz, lo que... Que como que Punk hizo hacía referencia, para mí, capaz, a la forma de trabajar del pro wrestling y no al pro wrestling en sí. O sea, decía algo así como esa cosa vieja y aburrida, una cosa así, pero leyendo la entrevista completa y eso, me parece que tiene que ver más, bueno, destaca para levantar un poco y destacar lo que le gusta ahora, que es UFC, le da habla un poco mal sí del wrestling, pero me parece que va por ese lado, por el lado de cómo se trabajaba y eso, y capaz que no tanto así como... hablando mal, ¿no? Y dejándolo mal el wrestling. Pero bueno, sabemos que Punk es un tipo polémico y que le gusta que hablen de él cada tanto. Así que cuando tiene una entrevista aprovecha para tirar alguna bomba y volver a estar en las notas y en los sitios para seguir siendo tema de conversación.
Yo opino lo mismo que Fede. A CM Punk le gusta ser el centro de atención. No creo que haya sido un ataque directo en cuanto a lo que es el wrestling, sino más bien a lo que es el entretenimiento dentro del mismo, a lo que estaban haciendo los últimos años con él en la WWE, que estaban prácticamente sin ideas, no sabían qué rumbo tomar con su personaje. Y no sé, creo que lo dijo con ganas de alardear de lo que va a lograr en esta nueva etapa de su vida.
Sí, yo estoy de acuerdo también con ustedes. Creo que lo hizo más para llamar la atención, para generar algo más de hype para su debut. Pienso que a él le gusta meterse con la gente, pero no creo que realmente opine de esa manera del wrestling, ¿no? Algo por lo que ha sentido pasión durante tanto tiempo y a lo que se ha dedicado durante tanto tiempo. Pienso que fue simplemente para eso, para generar atención y para beneficiarse por la publicidad.
Exacto.
Correcto, sí.
Tenemos ahora aquí entrando a Nathan Hardy, que quería comentar un par de cosas, a ver si nos contesta. Hola, Nathan.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Nathan, hola, antes de hablar de lo que queríamos comentar, era... Porque Nathan me comentó que quería hablar acerca de un show de Shimmer, no, mejor dicho, de Stardom. Sí. Que estábamos comentando ayer acerca de Stardom y hay noticias sobre Stardom para comentar. Pero primero quiero, ahora que estamos con el tema de CM Punk, quiero que me comentes esto de lo que hay de por medio, ¿no? Mikey Gall, Michael Jackson, ¿cómo ves este tema?
Hombre, lo que habéis comentado yo creo que es lo que hay. Ahora mismo no hay mucho más. Es verdad que se ha abierto un reality, entre comillas, porque es más que otra cosa. Dana White con una cámara, como ya venía haciendo hasta ahora. Buscando por gimnasios de Estados Unidos rivales para CM Punk, y bueno, estuvo en este evento, le gustó este luchador Mikey Gall, y es eso, ¿no? Ahora mismo hay que esperar hasta febrero en ver qué es lo que pasa. Si gana Mikey Gall, pues tendrá esa oportunidad por CM Punk. Yo creo que tú lo has dicho muy bien, ¿no? Seguramente se subirá ahí una vez acabe la pelea y ya tendremos la foto del esperado enfrentamiento de Punk ya por fin contra alguien.
Espero que
¿cómo
no
veo la situación? ¿Cómo veo la situación? Pues, hombre, yo tenía claro que en 2015 era bastante complicado que Punk debutara. Con 6 meses era muy difícil debutar, porque el objetivo, y tú también es otro de los apuntes que has puesto, ¿no? El tema de UFC 200 es el show más importante del año, aparte porque es el 200, porque es el 4 de julio, ¿no? Es una fecha importante para Estados Unidos. Entonces, ahora es el momento. Si fuera de eso, sí. Yo creo que ya empieza a pasarse un poco el arroz a pan, ¿no? Como se suele decir. Entonces, es el momento, es la fecha, y si Mikey Gall no gana, Michael Jackson, que el nombre tiene cojones, pues seguramente seguirán con el Looking for a Fight buscando otro nuevo rival, que no sea mucho más importante que Gall, supongo.
Sí. Y bueno, Nathan, cuéntanos, ¿qué pasa con Stardom?
Bueno, como estábamos ayer comentando en el show de Puro Talk, hoy había un evento en Stardom y hoy se han anunciado algunas cosillas. El tema de lo que es el evento ya lo dejamos un poco más para adelante cuando haya sido retransmitido y así lo podemos comentar en el programa. Una de las grandes noticias que se dejó entrever a finales de año era que Stardom, aparte de abrir una tienda internacional a través de su página web para que los fans internacionales pudieran comprar, pues se dijo que quizás tenían alguna fecha, además de en Estados Unidos, que había la intención de volver, como este 2015, pues se dijo que en Europa también iban a organizar una serie de eventos y hoy, precisamente, se ha anunciado en el Corcoran Hall tres fechas para Europa. Tenemos las tres fechas son del 20 al 22 de mayo, ese fin de semana. Tenemos una de Francia, tenemos una del Reino Unido. Y la más importante, porque nos escuchan mucho también de aquí desde España, es que Stardom viene a España. Está confirmado que una de las fechas de Stardom va a ser aquí en España.
Qué interesante, o sea, sería una buena oportunidad ahora. Joder,
Alessandro, yo te digo, me he levantado esta mañana, he mirado el móvil y he visto, que Stardom viene a España. Y digo, ¿cómo? O sea, he visto el cielo abierto. O sea, es, no sé, sensacional, la verdad.
Sí, me imagino, para alguien como tú que es fan de Stardom durante tanto tiempo, y también para la gente es interesante porque la gente ahora que hemos estado hablando ayer de Stardom y ese show del Korakuen Hall, podría animarse a ver este show, revisar algunas cosas que le llamen la atención de ese evento, que hemos dicho que va a ser muy interesante con algunos combates muy llamativos, y si se interesa lo suficiente podría animarse a ir a ver el show de Stardom que vaya a España, ¿no? Porque si quiere ver algo un poquito distinto a, qué sé yo, Alicia Fox contra Tamina, puede ir a ver Stardom.
Sí, el tema de los shows conjuntos, si es como Estados Unidos, el roster de Stardom es pequeño y muchas de las luchadoras pues todavía no tienen la mayoría de edad. Algunas andan entre los 15, los 14 años. Entonces, lo que yo espero que venga, que se supone que el show va a ser en Barcelona, porque así lo han anunciado también una de las empresas que va a colaborar con Stardom, que es la RCW. Lo que espero que vengan son las dos de la empresa, es decir, Kairi Hoyo, Io Shirai y Mayu Iwatani, y luego también vengan algunas de secundarias, por decirlo de alguna manera, como Chris Wolf o Ayasukawa, aunque ahora mismo están en el papel de manager, pero también espero que vengan. Además de eso, supongo que tendremos muchas luchadoras europeas. Por ejemplo, ahora mismo lo comentábamos ayer allí en Japón. Está Kylie Rae y yo supongo que será una luchadora de las que estará por aquí porque es bastante interesante. Y creo que también está confirmada está confirmada en teoría porque hay algunos rumores que sitúan a Santana Garre en España y en las fechas que ella tenía programada no aparecía. Pero al estar programado Stardom aquí en España y está Santana Garre, que supongo que hay gente que alguno de los oyentes la conocerá, porque creo que también hasta me parece un tiempo en TNA.
Sí, sí.
Pues también espero que venga aquí en España.
Bueno, Nathan, una gran noticia para la gente, a ver si se anima a ir. Y ya estaremos hablando contigo luego.
Por supuesto, aquí para lo que queráis, aquí estaremos. Y ya conforme vayan pasando las fechas, supongo que irán revelando datos de dónde se va a celebrar, del precio de las entradas. Y la verdad es que sí, recomiendo que la gente, si le gusta ya no solamente la lucha libre en general, sino en concreto esa parte de que es la lucha libre femenina, que a veces no se le da tanto reconocimiento, pero realmente merece la pena, pues que esté atento. Y bueno, el que quiera ver Stardom tiene bastante contenido en internet que puede seguirlo.
Bueno, Nathan, nos vemos entonces. ¡Chao!
Un abrazo a los tres. Hasta luego.
¡Chao! Bueno, gracias.
Interesante lo de Nathan, Fede. A ti que te encanta la lucha femenina, podrías echarle un vistazo.
Sí, tengo una muy mala fama de misógino. Culpa de Walter, sobre todo. Pero bueno, es interesante. Sobre todo, me alegro por la gente de España que hay un montón de oyentes y de conocidos de este mundo del wrestling que son de allá, que tengan la chance de ver algo diferente. Y comentaba Capu, por ejemplo, en el chat, que RCW tiene una división femenina potente y que, bueno, por ese lado puede haber también talento español capaz enfrentándose a la gente de Stardom. Y bueno, ¿por qué no? Podría darle una chance a esta empresa femenina para cambiar la visión que el público tiene de mí.
Yo he visto cosas sueltas de Stardom La verdad es que no soy un poco como aquí, como Fede, que no sigo demasiado la lucha femenina, aparte de lo que se puede ver en NXT y demás, que es la mejor que he visto hasta ahora. Y la RCW, que es la empresa que va a colaborar con Stardom cuando vengan aquí a Barcelona, tiene bastantes contactos con luchadores de Reino Unido, de Alemania, de Francia, y va a estar bastante interesante, la verdad. Quiero ver cómo lo montan. Si tengo oportunidad, pues me gustaría ir.
Bueno, para quienes no hayan escuchado el programa de ayer que hicimos de Puro Talk, hablando sobre Stardom y tantos otros temas, está ahora mismo para descarga gratuita en arrasdelona.com, así que pueden ir a enterarse de cómo es el show en el Korakuen Hall y demás. Pasemos a lo siguiente, no sin antes recordarles que pueden llamarnos también ustedes, pueden entrar a Skype, buscar el usuario arrasdelona todo junto, dejarnos un mensaje para entrar aquí a conversar con nosotros. Pasemos a hablar de lo siguiente, que es otro rumor que tiene que ver con la posible aparición de Sister Abigail, este personaje misterioso al que Bray Wyatt siempre se refiere, ¿no? La hermana Abigail y demás. Se habla de que ante la falta de planes y tanto cambio que ha sucedido recientemente de cara al show más importante del año, podrían sacarse de la manga la aparición de Sister Abigail, darle una forma física, hacer que esté ahí junto a los Wyatts. ¿Te gusta esta idea, Fede?
No, no, para nada. O sea, me encantan los Wyatts, me encanta su estilo, su onda, su todo, pero no me gustaría que Sister Abigail tuviera forma, que fuese una luchadora o una manager o algo, porque me parece que le sacaría un montón de misterio al asunto y que arruinaría las cosas. Por compararlo con algo, no sé. En la temporada del 2014 de Chikara estaba Deucalion, que era como el malo que mataba gente con un movimiento y demás. Cuando lo hicieron pelear, mató la historia, pasarlo de ser una figura horrible a ser un luchador. Cuando peleó el combate fue espantoso. Esto es algo similar, o sea, que quede como una cosa alejada, que no la ves, que no la puedes tocar, que no sabes qué es mucho mejor que aparezca y mate todo el misterio.
Ya anteriormente se había especulado con la aparición de Sister Abigail. Si no me equivoco, fue por septiembre o octubre de 2014. En el combate entre Rollins y Ambrose en Hell in a Cell, cuando interrumpe Wyatt, vemos como una especie de holograma en medio del ring, en el que no se diferencia si es un hombre o una mujer. Yo creo que esa es Sister Abigail. Pero no me gusta la idea de que la traigan. ¿Por qué? Porque puede ser algo o que funcione muy bien y vuelva a subir a una posición importante a los Wyatt, como están haciendo ahora después de esta rivalidad con los Dudley, o que salga muy mal, a la gente no le guste y vuelvan a enterrar a los Wyatt, que es lo que les pasa siempre. Están unos meses subiendo como la espuma, tienen oportunidades y tienen historias decentes y de la noche a la mañana pues vuelven a estar en lo más bajo del car. La persona que podría ocupar esta posición, pues la verdad que no tengo ni idea, porque se supone que tiene que ser una mujer y no veo a nadie de WWE ni de NXT que encaje con este personaje que pueda entrar en la familia Wyatt. Posiblemente sea alguien que venga de fuera, simplemente sea un manager, aunque me gustaría que fuera, no sé si luchadora, porque incorporar eso a la división femenina sería también algo complicado, ese personaje tan siniestro. No sé, es algo bastante complicado de materializar.
A mí no me gusta la idea porque es parecido a lo que ha dicho Fede. Tenemos este personaje misterioso del que se habla, ¿no? Pero nunca lo hemos visto materializado. Nunca hemos visto quién realmente es. O sea, simplemente Bray habla de esta Sister Abigail como una presencia mística, la cual lo dirige, ¿no? Le dice cosas y demás. Eso me parece que está bien. Porque le da algo más de misterio al mismo Bray Wyatt y nos dice, ah, él cree en algo, no sabemos en qué cree, no entendemos lo que él cree, pero cree en algo, y eso es lo que lo guía a hacer estas cosas que hace, ¿no? Pero si se materializa Sister Abigail, pierde todo este misterio, toda esta mística y a largo plazo, más allá de que aparezca Sister Abigail y que ella misma triunfe o la gente se crea lo que está viendo y demás, más allá de eso creo que Bray Wyatt también perdería mucho brillo como personaje porque perdería algo de misterio de lo que tiene. Y no sé, no me gusta la idea de Sister Abigail. Creo que van a matar su mística, como lo que sucede, lo que es, estábamos hablando también al referirnos al final de Lucha Underground de la primera temporada. Tenemos al monstruo, ¿no? A Matanza, que se le ha comido la cara a Bale y mata gente y todo lo demás. Y es un monstruo pues que tiene que estar encerrado. Su hermano lo tiene encerrado porque es muy peligroso y todo. Pero finalmente se dice que va a ser un luchador. Y probablemente pierda. O sea, tenemos una expectativa demasiado grande para lo que pueda hacer. Y cuando lo veamos ahí, como que se va a perder mucho de lo que teníamos, como lo que nos generaba hype para ese Lucha Underground.
Exacto. Alguien en el chat dijo también, habló de Matanza y se me vino a la mente también eso de que es matar el hype porque uno tiene las expectativas tan altas y nada va a poder estar a la altura. Acá dicen que Matanza puede ser el gran Khali. eso sería matar el hype, pero horriblemente.
Bueno, también hay que tener en cuenta que Sister Abigail podría ser incluso superior a Bray Wyatt, es decir, sería como la nueva líder de esta familia. He leído también que esta historia se estaba reservando para cuando hubiera escasez creativa, cosa por la que estamos pasando ahora mismo, pero no sé, no lo veo factible esto, que aparezca este nuevo personaje, no me gusta demasiado. La única que me encaja en ese personaje es Conchita Wurst, que cumple al menos un requisito para entrar en la familia.
Tenemos aquí a Nicolás Parra, que nos llama. Hola, Nicolás. Hola. No sé si nos escucho o no. Bueno. Nicolás, hola. Bueno, a ver si entra dentro de un momento. Algo que podemos ir comentando mientras tanto es el tema de el Valor Club, que ahora se está hablando en WWE desde hace un tiempo ya. No solo lo del... estoy acá viendo lo de Nicolás, que no sé, creo que tiene un problema con el micro, pero bueno. Se está hablando mucho del Valor Club, que tiene que ver con este grupo que sería la reformación del Bullet Club dentro de WWE. Y sería con Anderson y Gallows que llegan para unirse a Finn Balor. Y lo interesante de todo esto es que WWE está empezando a darle algo de bombo a este tema. No solo le ponen el Titantron con Valor Club a Finn Balor durante su entrada y demás, sino que también hay entrevistas, ¿no? Ahí en la página web en las cuales alguien habla del Valor Club. Incluso Matt Bloom hizo una entrevista hablando de cómo el Bullet Club se puso over en Japón y cómo sería interesante verlos aquí hablando de los rumores y demás. ¿Cómo ves esto del Valor Club en WWE, Fede? ¿Te parece que funcionaría?
Bueno, me gustaría verlo. Y es raro porque ya sabemos la fama de WWE arruinar las cosas y creo que todos tenemos un poco de miedo de qué es lo que va a pasar, ¿no? De que arruinen este club, ¿no? O sea, el Valor o el Ballet Club, como sea que lo vayan a llamar. Me da un poco de miedo, pero yo creo que, bueno, Carl Anderson es buenísimo, es bueno en el ring, es bueno en el micro. Tiene carisma. Gallows ya estuvo en WWE, lo hizo bien en su papel. Ahora me parece que está bastante mejor de lo que estaba en esa época. Y debería poder funcionar. Valor no tiene un gran personaje ahora en NXT, así que esto podría ayudarlo. Y si les dan la oportunidad a los tres, o si suman a alguien más, podría andar bien, me parece. Ahora que la WWE está en esta época de stables y de grupos, ¿no? Que hay, no sé, 3, 4. es el momento para que aparezcan ellos y funcionen.
Uy, ya veo ya Valor Club contra Social Outcast. Un momento, Adrián. Nicolás, ¿estás ahí? Hola. No, creo que hay un problema con el micrófono de Nicolás, por eso no puede hablarnos. Sí, Adrián, dime.
Bueno, yo creo que es el momento, la verdad, de traer al Valor Club. Está bastante interesante esto de Carl Anderson y Doc Gallows reuniéndose con su amigo Finn Balor aquí en la WWE. Como ya escribí en un como dije en un artículo, me da pena por Anderson, que es un gran talento, todo lo que destaca en Japón, entiende al público a la perfección, y me da pena que no tuviera su gran momento en la New Japan Pro Wrestling. Es decir, nunca alcanzó un título individual, nunca tuvo un combate en solitario, si no me equivoco, en Wrestle Kingdom. Pero, al mismo tiempo, tengo ganas de que salga de ahí para que abra sus horizontes, por así decirlo, que se una, que tenga nuevas experiencias, tenga oportunidades fuera de lo que es Japón. Y yo apunté aquí cómo me gustaría que fuera el debut del Valor Club. Así que voy a decirlo, a ver si le gusta la idea.
Ajá, adelante.
Mira, primero habría que crear la rivalidad entre Sami Zayn y Finn Balor de cara al takeover que se realizará en Dallas el fin de semana de WrestleMania. Sería una rivalidad bastante tensa entre ambos y con un Finn Balor actuando con una actitud mucho más heel. Pero no habiendo hecho el turn, simplemente actuando más rudo. Tras una buena lucha entre ellos en Takeover, llega el momento de mostrarse respeto y tras una tensa mirada entre ambos, pues Finn Balor parece que le va a dar la mano, pero lo que le hace es la señal de la pistola del Bullet Club y de repente entran por la espalda Doc Gallows y Carl Anderson y atacan a Sami Zayn, creando el Valor Club así en un punto muy importante, es decir, previo a WrestleMania. El único problema sería que no veríamos a este stable en WrestleMania, es la única pena. Pero me gustaría que así fuera el debut de este grupo.
A mí lo que me parece, hablando de lo que podría suceder con el Valor Club, es que su éxito en New Japan depende mucho de cuánta libertad tienen, ¿no? Ellos salen ahí, gritan cosas, ¿no? Promocionan su tienda de camisetas y todo lo demás, y hacen los gestos del NWO, del The Click y de DX y todo lo demás, y como que son muy rebeldes ellos mismos dentro de lo que hacen como personajes. Son ellos mismos, la pasan bien y tienen mucha libertad ahí en New Japan. En WWE, al llegar, tal vez esto que tienen en New Japan no lo vayan a tener en WWE. Y eso haría que, qué sé yo, que se vea su personaje muy debilitado en cuanto al interés que genera, ¿no? A cómo se muestra de cara al público. Y no podría, tal vez tendría un éxito menor al Valor Club, ¿no? También creo que sería un factor el hecho de que históricamente eso ha sucedido, ¿no? Que llega gente de fuera, grupos especialmente como el NWO y demás, que Vince McMahon los ve y como han sido creados fuera, no le gusta darles el push porque no ha sido su idea. Esto creo que se puede solucionar si se lleva desde NXT, ¿no? Porque cuando meten a la gente en NXT, como pasa con Kevin Owens, pasa con Sami Zayn y Neville y todos ellos, cuando pasan por NXT, WWE asume que ellos lo han creado, ¿no? Porque es como su territorio de desarrollo y dicen, es nuestro Performance Center, de ahí han salido y por eso les damos el push. Si llegan directamente a roster principal, les va a ir peor. Pero si pasan por NXT, tal vez Vince vea y diga, qué interesante, esto es nuestra creación, le damos el push arriba, ¿no? Y me parece que sería interesante verlo, porque Finn Balor, más allá del buen personaje que sea, especialmente cuando sale como The Demon, más allá de lo buen luchador que sea, es un poco plano en cuanto a personalidad, cuando él anda solo. Pero ya lo demostró cuando estuvo en New Japan con el Bullet Club. Él puede ser muy... O sea, esa figura de líder frente a esta gente que va detrás de él puede beneficiarle mucho y puede hacerlo mucho más interesante como un top a futuro. ¿Me escuchan?
Sí. No, que se sabía... había dicho lo que pensaba al respecto y estoy bastante de acuerdo. Y me gustó la teoría de Adrián, de cómo podría ser el debut. Así que, no sé, resta esperar y ver. Para mí es cierto que van a llegar, van a ser el Valor Club. Incluso hay una imagen de hace unos días de NXT con Valor haciendo el gesto de la pistola y con el titantrón que dice Valor Club, ¿no? Así que para mí ya es un hecho, lo están explotando bastante y esperemos que lo sepan aprovechar.
Finn Balor se lo está pasando en grande con el tema de los rumores y con las bromas que está sacando en las redes sociales, las imágenes que sube, lo que tuitea y demás. Lo único que espero es que cuando se forme el grupo no quieran meter también a AJ Styles. Quiero que él vaya por solitario. No quiero que hayan dos grandes luchadores liderando el grupo. Tengo ese miedo de que decidan meterlo ahí también, como ha estado este último año liderando el Bullet Club en Japón.
Sí, es un muy buen punto. Habrá que ver si finalmente asocian a AJ con el Bullet Club también, o el Valor Club. Por supuesto, si les gusta este programa, seguramente les encantará el resto de contenido que tenemos en arrasdelona.com. Tenemos episodios nuevos todos los días, hablando de los shows de televisión, episodio de preguntas, tenemos temas de actualidad, noticias, tenemos acceso al foro, a las preguntas en la web. Así que pasen por arrasdelona.com y suscríbanse para tener acceso a todo. Y ahora tenemos un par de preguntas que nos ha dejado Nicolás, que estuvo intentando entrar pero hubo problemas con su micrófono. Ha dejado aquí: si con todas las lesiones que en WWE vemos, si hay algún luchador que pueda subir en este año al Main Event o al Upper Mid Card, o si WWE mantendrá ese problema del buqueo 50-50.
Yo veo complicado el tema de subir ahora mismo algún luchador de NXT. No veo a nadie especialmente preparado, y los que lo están, pues les queda todavía que hacer algo ahí dentro. Es decir, Sami Zayn puede subir ya si quiere, pero está en esta rivalidad con... va a empezar esta rivalidad con Finn Balor. Creo que también está Baron Corbin por ahí metido. Samoa Joe está más que listo, pero creo que lo quieren reservar solamente para lo que es NXT y no quieren arriesgarse a subirlo. Posiblemente lo veamos en el Rumble así como algo especial, pero no creo que vaya a estar en el roster principal, aunque es algo que me gustaría verle ahí algún día, y quién sabe, luchando por algún título.
Yo creo que sí, que es tiempo de que no sé si subir gente de NXT, pero sí, dentro del card, digamos, gente que pueda hacer el salto al main event. No sé, por ejemplo, hoy hablábamos de Bray Wyatt, Kevin Owens, gente que ya podría estar para las grandes ligas, digamos.
Debería, claro, intentarlo, porque más aún ahora que no va a estar Cena, y no solo para WrestleMania, sino que su lesión se supone que va a tenerlo fuera por bastante tiempo, deberían plantearse subir a gente, porque es necesario. Aunque Cena ha publicado hace unos días un mensaje que decía me he hecho mucho daño, o sea, describiendo su lesión y diciendo algo así al final como va a tomar más de lo normal, ¿no? Algo así. Y a mí me parece, o sea, a mí me suena mucho a esto que hace Chris Jericho, ¿no? De decirnos algo para que creamos lo contrario, o sea, para que creamos que no va a estar y que luego aparece, ¿no? No sé si Cena se recuperará pronto, porque sabemos que él es como Wolverine y a veces se recupera muy rápido, pero no sé, yo apostaría a que va a estar fuera por mucho tiempo según su lesión, y por eso es necesario crear nuevas estrellas, porque vemos cómo la falta de Cena crea mucho caos por esto que no se ha creado estrellas que sean un respaldo para cuando la gente se va. Imagínate que Roman Reigns se lesiona. ¿Qué le queda a WWE? No le queda nada.
No le quedan a nadie.
Se acaba Monday Night Roman, no sé qué pasa.
Yo creo que es más bien subir a gente que está en el midcard a lo que es el main event, que subir a gente de NXT al roster principal. Porque sí, en el roster principal tenemos a muchos talentos y mira, Social Outcasts, que están ahí son los desperdicios, por así decirlo, que han salido de NXT, algunos de ellos, y ahí los tienen. Ocupando, como se dice, tiempo en televisión para rellenar esas 3 horas de programa.
Tenemos ahora a Alejandro Camarano en la línea. Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Bueno, primero quería saludaros a vosotros. Estoy un poquito gripe, pero no pasa nada. Y nada, quería hablar, no sé si estaban hablando antes de esto, porque acabo de venir, de los planes para el Royal Rumble. No sé, creo que me precipito un poco, pero bueno, quiero hablar un poquito. Y bueno, también quiero hablar de lo que estaban hablando hace unos minutos, de qué pasa si Roman Reigns se lesiona y todo esto. Primero con lo del Royal Rumble, quería hablar sobre que ahora que se filtró, o bueno, lo dijo AJ Styles, que iba a ir a, se supone que va a ir al Royal Rumble, no sé si ustedes creen que Vince o quien sea le va a hacer ganar a AJ Styles. A mí me parece que no, pero ¿qué opinan ustedes?
Dudo mucho que gane alguien de fuera como AJ Styles. O sea, él puede aparecer, puede hacer algo, pero dudo mucho que gane el Royal Rumble. Y eso se suma a lo que hemos estado, le hemos dicho más temprano que no estuviste, que no sabemos quién puede ganar el Royal Rumble. Tenemos a Triple H ahí porque es el rumor y es el que tiene sentido como oponente de Roman Reigns. Pero más allá de eso, no vemos a nadie como que esté en una posición como para ganar del Royal Rumble, porque tiene que ver con el hecho de que no hay estrellas. No se le puede dar el Royal Rumble a alguien que no viene con ímpetu.
Claro, ese es el miedo que tengo yo, porque no todo el mundo que ve WWE conoce a AJ Styles, entonces no todo el mundo puede como decir que wow, este es una gran estrella y tal, tienen que crearla desde cero, ¿no?
Sí.
O sea, yo vería más posibilidades de que AJ Styles, por ejemplo, ahora que estamos hablando de él, ganase el Royal Rumble para ser retador al título. Le vería más posibilidades a que ganase el Royal Rumble con el título en juego. Creo que eso hace que las opciones sean incluso menores.
Exacto.
Porque no sé si es que ver ganar a Triple H el Royal Rumble otra vez, no lo sé si me parece que es la opción más factible, ya que no está John Cena, así que no lo sé. O que gane Roman Reigns y se rete a sí mismo, pero no hay otra posibilidad.
Yo estoy también bastante perdido en cuanto al ganador del Rumble y tengo que reconocer que antes de que se lesionara Cena, a pesar de que no soy un gran fan de él, pues pensaba que iba a ganar el Rumble, salir con el título no, porque por ese tiempo no se sabía que el título iba a estar en juego, pero pensaba que iba a ganarlo y a retar a Roman Reigns en WrestleMania. AJ Styles ganando el Rumble sería bastante extraño. A los que vemos empresas así independientes, pues claro que nos gustaría, sería algo interesante de ver y muy atractivo, pero el fan casual de la WWE pues no lo conoce y eso podría matar muchos planes de cara al rato WrestleMania.
¿Saben quién nos faltó nombrar? Brock Lesnar es una chance.
Pero igual Brock Lesnar, Roman Reigns 2, no sé.
Sí, eso es lo que a mí también me tiene pensando. O sea, yo veo a Lesnar como posible ganador, pero sería una historia similar a la del año pasado, porque sabemos que Lesnar no trabaja a tiempo completo, y sea Roman su oponente o no, sabemos que lo más probable es que si gana Lesnar, le quitarán el título en WrestleMania. Y hacer un combate tan predecible tal vez sea contraproducente. Claro que siempre es bonito ver a Lesnar en luchas, ¿no? Verlo ahí destruyendo a la gente. Pero que sea el main event de nuevo y que sepamos que va a perder porque no trabaja a tiempo completo, no lo vería tan bien.
Lo que va a matar el Rumble es si lo gana Roman Reigns por segundo año consecutivo.
No lo puede ganar, es imposible.
Por eso, lo ganó el año pasado injustamente, por decirlo de alguna manera, y pienso que tendrían que haber reservado esa victoria para este año posiblemente. Es decir, si el año pasado no hubiera ganado, vería con buenos ojos que saliera de aquí con el título, pero después de lo que pasó en 2015 no creo que vaya a ganar este. Y mucho menos teniendo a Lesnar por ahí. Pero es que tampoco quiero ver otro Roman Reigns contra Brock Lesnar en el main event de WrestleMania.
¿Tenías otro tema más, me parece?
Sí, quería hablar de esto, de que ¿por qué la WWE no quiere crear estrellas? ¿Por qué solamente crea a Roman Reigns? Lo hace, con todos respetos, el puto amo. Y gente como con carisma, como Kevin Owens, que igual que tú, Fede, soy fan de Kevin Owens.
Yeah.
¿Por qué no? O yo, Dean Ambrose, pero Dean Ambrose, bueno, también. Lo podrían hacer Hill, que Hill, Dean Ambrose Hill es muy bueno. No sé por qué no se empeñan en hacer estrellas, porque desde NXT crean más o menos estrellas, pero es llegar al roster principal y enseguida, no sé si Vince no tiene, se le cruza los cables o algo y dice, y los echa, los desecha, digamos. Todo el trabajo que están desarrollando en NXT los desecha. No sé si operan lo mismo.
Sí, es que, como dice recién acá Víctor en el chat, no es que no quieran, sino que no saben o que no son capaces. Es que arruinan ellos mismos las cosas que crean. Y claro, la forma de escribir, de guionar, de buquear en el roster principal es muy distinta a la de NXT, por ejemplo. Entonces, algo que tiene éxito, bueno, ya se ha hablado acá en el podcast en otras ocasiones sobre Tyler Breeze o sobre Ascension, que en algunas de estas semanas sí que hablaron de Ascension porque a mí me encantan y presté mucha atención. Pero claro, gente que sube al roster principal y no saben qué hacer, no les dan historias o les dan historias horribles y después se pierden. Y claro, no, pero no sé, o sea, el problema es que se apuesta todo, por ejemplo, en este caso por Roman Reigns, y no usan el resto del tiempo, como yo decía hoy temprano. Tienen 5 o 6 horas, no sé cuántas horas semanales, y no pueden llevar a cabo, en vez de una sola historia o dos historias, 3, 4 historias interesantes que hagan que uno se cuele con los personajes, que se interese, que se identifique. No sé por qué. Creo que es un problema claramente con los bookers, y como decía, no es una cosa que no quieran, sino que claramente no están sabiendo, y en parte es, me parece, por una cuestión de conservadurismo. O sea, WWE es bastante conservadora en ciertos aspectos y no apuestan ni siquiera por cosas que ellos mismos están haciendo. Es como que, ay, está, no, vamos con Roman Reigns que es grande y tiene ese pelo y es samoano y sabemos que es una apuesta segura. Entonces es como que, bueno, claro, si ustedes no apuestan por sus cosas, ¿cómo vamos a apostar nosotros nuestro interés? ¿O cómo vamos a poner nuestro afecto, nuestra plata, nuestro dinero por cosas que ni siquiera ustedes creen?
¿Sabes qué sucede? Es que uno de los motivos principales de WWE en cuanto a buqueo, una de las formas en las que opera, es que quieren demostrarle a los fans, y esto no, cuando digo WWE en este momento me refiero a Vince McMahon, porque él es el que toma las decisiones. Él quiere demostrarle a los fans que él sabe más que todos los fans. Él sabe quién es el que va a ser la próxima estrella. Él decide quién va a ser la próxima estrella y nos lo va a meter con calzador hasta que lo aceptemos. Es lo que ha pasado con Roman Reigns. Si uno se da cuenta, haciendo una comparación, por ejemplo, se me ocurre Kalisto ahora mismo. Kalisto cuando debutó en el roster principal, la idea en backstage era: vamos a hacer de Kalisto el próximo Rey Misterio, la próxima gran estrella latina, le vamos a dar un buen push. Y de pronto lo ponen en televisión sin darle ningún tipo de hype previo, sin darle nada interesante realmente, los ponen ahí nada más y dicen, ah, miren, dos enmascarados, apláudanlos. Y como no se ponen over, pierden el interés y dicen, ah, quitémosle el push, y los Lucha Dragons estuvieron perdidos por mucho tiempo ahí en el roster. Por otro lado, Roman Reigns es el tipo elegido por la directiva desde que debutó de Shield. Desde ese momento, Roman Reigns estuvo muy protegido, le daban las victorias, hacían que él hiciera los comebacks. Se mantuvo siempre muy protegido Roman Reigns. Y llegó un punto en el que llega ese momento en el que se separa de Shield y dice, vamos a darles el push. Y Roman Reigns es nuestro favorito, él va a ser nuestro gran babyface. Seth Rollins va a ser nuestro heel. Dean Ambrose, bueno, ya se verá qué se hace con él. Roman Reigns es nuestro babyface. Tienen a Roman Reigns ahí y le dan el push, lo ponen ahí en el top. Y sucede que la gente ve que esto es muy forzado, porque Roman Reigns en su momento no estaba listo para este push, y no lo acepta. ¿Y WWE qué hace? ¿Se rinde? No, porque es el elegido. Tienen que seguir ahí. Siguen insistiendo, le dan la victoria en WrestleMania. O sea, no le dieron la victoria, pero estuvo luchando con Lesnar en WrestleMania y todo lo demás. Y sucedió que siguieron con esto insistiendo tanto, hasta que lo consiguieron hace un par de, o sea, hace unas semanas ahí cuando ganó el título en Raw. Lo consiguieron finalmente, porque nunca se rindieron y porque era su apuesta y lo intentaron de muchas maneras hasta que lo lograron. Eso si se hiciera con más gente, si no se rindieran tan rápidamente, no perdieran el interés, habría más estrellas y el buqueo sería más efectivo para generar hype al público.
Aprendieron de John Cena, never give up.
Eso mismo iba a decir yo. Bueno, yo creo que sí se crean personajes, sobre todo en NXT vemos que crean personajes muy variados. Mira, puede ser el caso de Tyler Breeze, el de Kevin Owens, el de Sami Zayn, el de Finn Balor, aunque Finn Balor es más bien solamente el de Demonio, es una vez al mes. Y el problema es que no encajan luego cuando suben al roster principal, parecen personajes hechos para estar con un grupo reducido de gente, es decir, un estilo más independiente, que luego en la gran pantalla no termina por funcionar. Opino que los dos que mejor han funcionado una vez que han subido al roster principal son Kevin Owens, con esa actitud heel, que es la clásica de siempre, vengo aquí a destruir, quiero el título, y lo que me interesa es ganar y el dinero, no me importa nada el resto. Y el personaje que tenía de Seal cuando subió también al roster principal, como ese trío que iban a arrasar con todo, sin importar lo que opinaran sus jefes ni nada.
Bueno, no tengo nada más que opinar. Bueno, muchas gracias y que les vaya muy bien el podcast.
Gracias, Alejandro, gracias por llamarnos, gracias, y gracias por participar. Bien, tenemos otro tema por aquí, algo que ustedes, según me han dicho, no han visto, pero les suelto aquí el spoiler. Carmela es la retadora al título femenino de NXT, ganó la Battle Royale el pasado NXT, y ahora va a luchar con Bayley. No se ha dicho cuándo, pero ahí está el reto, me parece que va a ser para el fin de semana de Royal Rumble, o sea, tendría que ser esta semana. Bueno, habrá que ver si es así, pero ahí está, Carmela retadora al título femenino de NXT. ¿Qué les parece? ¿Les parece que Carmela está preparada? ¿Les gusta esta decisión? ¿Cómo verían el combate con Bayley? ¿Qué les parece?
No me parece. Yo, NXT cada tanto me pierdo alguno y de repente me reengancho de vuelta. Ahora con esto que hubo un repaso de lo mejor del año, no lo vi. Pero no, Carmela no está al nivel de lo mejor de NXT. Y estaba buscando ahora porque, como habíamos dicho, no lo vi. ¿Quiénes más pelearon en el Battle Royale? Si quieren les comento que Carmela derrotó a Eva Marie, Asuka, Peyton Royce, Billy Kay, Emma, Alexa Bliss, Liv Morgan, Cameron, Diona Purrazzo y Alicia. Bueno, sí, viendo en realidad las participantes, hay un par, las más interesantes van a tener su momento más adelante, por ejemplo Asuka, dije Asuka dos veces. Lo estaba leyendo, lo que pasa. Asuka seguro va a tener su momento. Emma con este personaje nuevo también. Supongo que hasta Alexa Bliss, que viene bastante bien. Bueno, Cameron seguro que no. Y sí, viendo en realidad las que participaron, capaz que no está tan mal. Carmela es alguien que está hace tiempo en NXT. No sé, por ejemplo, veo que están también Diana Purrazzo, por ejemplo, no iba a ganar. Así que viendo las opciones, viendo como digo, que algunas van a tener esta chance más adelante, que algunas no se la merecían, y que va a ser una lucha en algún programa semanal y poco más. Ahora cambio mi opinión, yo iba a decir que me pareció horrible, pero me parece bien.
Y nos estamos olvidando por ahí de Bamari, que también tiene un futuro prometedor. Que como Roman Reigns, pues están apostando fuerte por ella y se ve que no se rinde.
Es que a diferencia de Roman Reigns, o sea, esto lo hemos dicho ya, Eva Marie es genial como heel, genera mucho hit y podría ser una tremenda heel ahí arriba porque la gente la odia, pero es tan mal en el ring que no se puede hacer nada por ella. O sea, pueden seguir insistiendo, pero nunca van a poder sacarla adelante.
No, es que se ve que... que pone empeño en mejorar, pero y los vídeos que mostraban con Brian Kendrick entrenando, parecía que había una mejoría, y la ha habido ciertamente, pero no es notable, aún le falta demasiado. En cuanto que Carmela sea la rival de Bayley por el título, pues bueno, me gusta más como manager con Enzo Amore y Big Cass, pero tienen que sacarle rivales a Bayley hasta que llegue este NXT TakeOver Dallas, que supuestamente se enfrentará a Asuka, que ese enfrentamiento la verdad es que tengo muchas ganas de verlo.
Lo de Carmela es interesante para mí porque, tras haber visto Breaking Ground, una de las historias principales de Breaking Ground era la amistad que hay entre Bayley y Carmela, ya son mejores amigas. Y toda la historia es que, o sea, esto ya hablando de la vida real, es que Bayley es una gran luchadora y está ahí arriba, está muy over, la gente la quiere mucho y es la campeona. Mientras que Carmela se esfuerza, pero no es tan buena luchadora y está over, pero no lo está tanto. Y le gustaría poder mejorar y llegar a esas posiciones importantes del roster, aprovechando que se ha ido gente como Charlotte, Becky Lynch, Sasha Banks. Así que hay una oportunidad de gente para que la gente en la división femenina de NXT pueda subir. Y Carmela, pues, podría hacerlo, pero me parece que por el momento no está preparada para ello en el ring, porque aún tiene que mejorar, y para eso está en NXT. Tiene que mejorar en el ring. Como personalidad le va mejor, pero creo que este combate con Bayley y esta amistad de las que les estoy comentando podría ser una buena oportunidad para hacer un turn heel a Carmela, porque Carmela me parece que tiene más potencial como heel. Podría tener una, o sea, podría presentar mejor su personalidad, ponerse más over y estaría bien, pero no creo que esto sea un reto para largo plazo. Pienso que estará para las grabaciones, pero cuando lleguemos al próximo takeover, seguramente que el feud de Bayley con Carmela habrá quedado atrás.
Sí, sí, esperemos que sí y que pasemos a estas posibilidades más interesantes de otros rivales como Asuka o Emma, que seguro van a ser buenos combates. Igual Bayley, yo creo que le puede sacar un buen combate casi que a cualquiera, si está bien buqueado, lo ha hecho, bueno, con Eva Marie, ¿no?
Ese combate fue genial porque se jugó con la idea de que la gente creía, estaba completamente segura de que Eva Marie iba a ganar, y estaban todos muy tristes en la arena, ¿no? Se había hablado de que llegaba un referee especial para hacer la trampa, y que estaba Nia Jax, y todo este escenario hecho para que gane Eva Marie. El público obviamente estaba muy molesto por esto. Y cuando finalmente gana Bayley, hay una gran emoción, pero más que emoción porque haya ganado, hubo alivio, ¿no? De que Eva Marie no ganó.
Es que estuvo muy bien ese combate, en ese sentido, estuvo bien buqueado. La historia que contaron estuvo buena.
Sí, ciertamente sí. Además, lo que dices de que Bayley puede sacar un buen combate a prácticamente a cualquiera, el que nos ofreció con Nia Jax en TakeOver London, la verdad es que superó mis expectativas, me gustó bastante. Y no me importaría ver una revancha con el título de por medio.
Se ha armado una pelea aquí, un Royal Rumble en el chat, hablando acerca de el talento de la gente de los X-Shield, ¿no? Así que vamos a elegir rápidamente aquí, sin justificar mucho, en el ring. Ordéname a la gente de S.H.I.E.L.D., a los tres ex-S.H.I.E.L.D., del mejor al peor.
Buah. Empieza tú.
Bueno, yo voy Seth Rollins, Roman Reigns, Dean Ambrose. Fin. Mm.
yo iría con Rollins primero, luego iría con Ambrose y por último Reigns.
Ah, yo tengo a Rollins primero, ya ahí lo dejo, y lo otro es lo complicado, lo que ustedes han dicho al contrario. Yo digo, ya, primero, viendo la calidad de combates recientes, yo diría primero Rollins, bueno, no recientes, pero hablando de Ambrose y Roman Reigns. Roman Reigns y luego Dean Ambrose, porque Roman Reigns me parece que sabe trabajar mejor los combates de Main Event, al menos lo que ha demostrado hasta ahora. Claro. Ambrose lo está haciendo bien, pero tampoco ha tenido grandes oportunidades. Tal vez el combate con Kevin Owens en el próximo Royal Rumble, ese que es Last Man Standing, sea tan bueno que me haga cambiar de opinión. pero por ahora quiero poner a Roman Reigns primero. Y eso no quiere decir que Ambrose sea malo, solo que Roman me parece que ha sabido llevar mejor este estilo de main events en sus combates.
Bueno, por lo menos tengo a Víctor Pérez en mi bando. Opina igual que yo.
Y después tenemos a Capu que nada, dice Reigns, Dean y Rollins.
Capu es casa aparte.
Sí, Capu es anti-Rollins, pero sí, bueno, hay opiniones, ¿no? Yo entiendo a Capu, seguramente él ve algo en Rollins que no le gusta, ¿no? Pero bueno, vamos a ir con el último
tema. Sí, al fin y al cabo son gustos. Cada uno tiene sus gustos y no sé, está bien opinar sobre esto. Lo bueno es que estén ahí los tres y que todos tengan oportunidades, al fin y al cabo.
Sí, sí. Ambrose está un poco por debajo, pero yo tengo la esperanza de que puede salir adelante cuando tenga, o sea, ante el tiempo de crisis, en algún momento se le empezó a dar un push, pero luego se cayó y ahora ha quedado ahí en el mid-card. Pero tengo la esperanza de que podrá salir adelante, porque él tiene una gran personalidad. También en el ring es bastante bueno. Así que yo pienso que puede salir adelante. Y no sé si el tour heel le favorecería, tal vez. No sé, o sea, no sé qué tan lejos lo pueda llevar, porque obviamente no podría ser como Jon Moxley en las indies. Pero creo que el tour heel sí le podría beneficiar. Más aún ahora que hay pocos heels fuertes en el roster.
Sí, sí, es que seguro que encajaría mucho más como heel. Y sobre todo eso, con la falta actual que hay, sería mucho mejor. Pero bueno, como decía Adrián, lo bueno es que tengan oportunidades y que estén ahí, porque son tres luchadores que con estilos distintos y con cada uno con sus pros y sus contras, me parece que son grandes luchadores y que por algo están en el lugar que han estado. Y bueno, vamos a ver qué nos depara este 2016 para los Sex Shield. Y ojalá que vuelva. Yo ya estoy extrañando un poco a Rollins, tengo que admitirlo.
Vamos con lo último que tenemos para el día de hoy. Un comentario nada más sobre esto. Y es que Impact Wrestling tiene mucha mala suerte. Y es que ellos llegaron a Pop TV y el salto de Destination America a Pop TV era un salto que, más allá del apoyo del nuevo canal, porque en Destination America ya habían perdido el apoyo de la directiva por los ratings, por la falta de publicidad y demás, ahora en Pop TV la idea era llegar y tener acceso a más gente. ¿Por qué? Porque en Destination America era un canal que, si bien era de alcance nacional, había que pagar un paquete adicional, ¿sabes? Cuando hay estos paquetes de televisión, hay un paquete adicional de pago para tener más canales. Destination America estaba en ese paquete adicional, así que si la gente no pagaba el adicional, no podía ver Destination America, o sea, no podía verlo. Pop TV, en cambio, estaba así en el paquete básico, así que, en principio, sin necesidad de que la gente pague, podían ver Pop TV, y lo cual les daba ya un acceso nacional directamente. ¿Pero qué ha pasado? ¿Vamos cuánto? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas de Impact Wrestling en Pop TV? Y resulta que Pop TV ha pasado a ser ahora un canal de pago en Comcast. O sea, lo han pasado al paquete de pago de esta distribuidora de televisión. Así que ahora mismo se encuentran nuevamente en la misma posición en la que estaban en Destination America, con menos ratings, con menos publicidad. Y bueno, no sé qué pasará ahora con Impact Wrestling, pero esperemos que salgan adelante, como siempre decimos. Pero más allá de las malas decisiones que se toman a veces en la empresa, la mala suerte también está ahí.
Es que es increíble, porque todo parecía tan, tan bueno con esta llegada a Pop TV, que decían, bueno, estaban buscando nuevas estrellas, llegó, bueno, Michael Bennett, ¿no? Que capaz que no es la gran cosa, pero que bueno, para TNA puede funcionar mejor que incluso para Ring of Honor, ¿no? Me parece que es más el perfil. Y bueno, había como todo un ambiente de positivo, uno leía buenas noticias. Viste que TNA tiene como semanas, así como épocas, en las que todo son malas noticias, de repente hay, no pasa nada, de repente ahora había buenas noticias, había como una especie de buen ambiente, así, de esperanza, y de repente les pasa esto de vuelta. Y sí, es como decís vos, ¿no? Hay cosas que son culpa de la empresa, pero esto ya es completa mala suerte, es horrible. Y espero que sí, que encuentren la forma de salir adelante, porque mientras haya más productos y haya variedad, va a ser mejor para nosotros, los fans.
La pregunta es quién va a pagar por TNA comprar ese paquete por ese producto en específico. Como tú dijiste el otro día, Alessandro, en un programa aquí de Arras de Lona, la suscripción, pagar el evento en HD, un pay-per-view de TNA, es más caro que medio año de suscripción a Arras de Lona. Es decir, puede ahorrar tiempo y sobre todo ahorrarte problemas serios de salud pagando esto y escuchando con Carlos el podcast de Florida Vice, y te sale mucho más rentable. No creo que la gente que compre ese paquete donde está TNA vaya a comprar específicamente por ese programa, como digo. Lo comprarán por el canal, la gran mayoría, por la otra programación que hay. La verdad es que están teniendo muy mala suerte y me da pena. TNA era una empresa muy, muy buena hace años y se ha venido a menos. Yo pienso que cuando TNA empezó a caer fue cuando Jeff Hardy ganó el título mundial y cuando Hulk Hogan estaba ahí como manager.
Sí, sí, sí.
Quería agregar un detallecito que leí al respecto, por algo que decía Adrián ahora. Que en este paquete especial en el que está Pop TV hay muchos canales más. Entonces, no es literalmente que la gente vaya a pagar más solo por TNA. O sea, si sos muy fan de TNA y querés seguirlo, sí, capaz que pagas solo por ver TNA. Que deben ser raros los casos. Capaz que. Creo que ni el Vasco lo haría y el Vasco será mejor de TNA. Pero por lo que yo leí en otras webs de noticias de wrestling y demás, en comentarios, ¿no? No es la gran información, pero hay muchos canales en ese otro paquete. Entonces, o sea, es complicado, pero bueno, no es que uno solo pagaría por Pop TV, sino que accedería a otros muchos canales más.
Sí, se viene hablando de la muerte de TNA durante mucho tiempo y siguen vivos, así que veremos si esta ocasión sucede lo mismo. Pasemos ya a la parte final del programa. Ha sido una buena hora y media aquí hablando sobre wrestling, especialmente ahora con Adrián como invitado. Adrián, espero que le hayas pasado bien.
Sí, la verdad es que me lo he pasado muy bien. Muy contento de haber participado. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Y espero poder llamar algún día en un directo.
Y bueno, Fede, como siempre, le hemos pasado bien aquí en el directo y estaremos de vuelta mañana. En directo también para hablar de Raw, el último Raw antes de Royal Rumble, así que estén atentos a ello. Y bueno, Fede, será hasta mañana entonces.
Bueno, buenísimo haber estado en un directo. Me encanta la interacción con la gente en el chat, con las llamadas. Es como decía al principio, tenía otra mística. Qué palabra que ahora me da gracia usar, ¿no? Pero pero bueno, estuvo buenísimo. Saludo a la gente que estuvo prendida con nosotros. Y mañana, después del Raw, que seguro, como estas últimas dos semanas, vamos a tener bastante de qué hablar.
Además, como ha estado Adrián el día de hoy, vamos a organizar otro concurso esta semana, cuando tengamos la cartelera completa de Royal Rumble. En el foro de la web vamos a poner un debate para que la gente haga sus predicciones. Y el que tenga más predicciones acertadas podrá elegir un programa para participar, así como lo ha hecho Adrián. Así que estén atentos a ello. Aparte, tenemos episodios nuevos todos los días, revisión de programas de televisión, acceso al foro, respondemos preguntas, hacemos noticias. Así que vayan a arrasdelona.com y suscríbanse. Y por ahora los dejamos. Gracias por escucharnos de parte de Fede Fromgel, Adrián Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.